Comenzamos pues en este día de hoy, seguimos con el estudio del libro de Tobías en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. De todo, quiero dar un mensaje que me mandó el padre Cirilo, el padre de allá de mi parroquia. Dice que ayer, pues, en la iglesia se vendieron las cosas que ustedes donaron. Y dice que ayer fue un arrebato, que no quedó absolutamente nada, que todo se vendió en el mismo día. Y no por el hecho de vender, sino que la gente está hambrienta de tener cosas, símbolos religiosos, que no los venden en Cuba, no los hay. Así que prepárense, que cuando venga seguro que va a ser otra recogida. Así que vayan guardando todas las cosas religiosas que puedan tener. Me preguntaba una hermana de otro país por internet y le puse esta noticia. Y perdóname, te pregunto con todo el respeto, ¿y qué van a hacer con ese dinero en la iglesia? Ay, hermana. Un médico cubano gana $20 al mes. Y un obrero cubano gana $6 o $7 al mes. ¿Cuánto tú crees que puedan echar en el cepillo? Tú sabes la necesidad que pasa. En Cuba la gente no le da a la iglesia, en Cuba la iglesia le da a la gente. Así que no te preocupes, que ese dinero va a ser más que suficiente para ayudar a gente y para ayudar a la iglesia, que la están reparando porque se están cayendo. Pero siempre las personas que no saben las situaciones de otra, pues siempre... No creo que lo haya hecho con maldad, pero... No creo que lo haya hecho con maldad, pero muchas veces uno no se da cuenta de las situaciones que viven los diferentes pueblos. Así que seguimos con el libro de Tobit y con el preparativo del viaje que damos la semana pasada con el testamento de Tobit a su hijo Tobías. Y comenzando, dice el capítulo 5, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: entonces Tobías respondió a su padre Tobit: haré cuanto me has mandado, padre. Pero ¿cómo podré recuperar el depósito? Ni él me conoce a mí, ni yo a él. ¿Qué señal debo darle para que me reconozca, me crea y me devuelva el dinero? Por otra parte, desconozco la ruta que conduce a Media. Tobit respondió a su hijo Tobías: él me dio un recibo y yo a él otro. Lo partí en dos, tomé una parte y dejé la otra con el dinero. Ya va para 20 años que deposité esta suma. Ahora, hijo, busca un hombre de confianza que vaya contigo y lo tomaremos a sueldo hasta tu vuelta, y vete a recuperar ese dinero. Salió Tobías a buscar un hombre que conociera la ruta y fuera como él a Media. Media es, no es que vaya a la mitad, es un país que se llama Media, es lo que es hoy Mesopotamia, esta parte de Irak y de Siria. Al salir, encontró a Rafael, el ángel, parado ante él, pero no sabía que era un ángel de Dios. Le dijo, pues, ¿de dónde eres, joven? Le respondió, de los israelitas, tus hermanos, y ando en busca de trabajo. Le dijo Tobías, ¿conoces la ruta de Media? Respondió, sí, he estado allá muchas veces y conozco al detalle los caminos. He ido a Media con frecuencia y he sido huésped de Gabael, nuestro hermano, el que vive en Ragués de Media. Hay dos jornadas de camino entre Ecbatana y Ragués, pues Ragués está en la montaña y Ecbatana en el llano. Tobías le dijo, espérame, joven, que voy a decírselo a mi padre, porque necesito que vengas conmigo y yo te pagaré tu sueldo. Él le dijo, te espero, pero no tardes. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos después de este diálogo entre padre y hijo, el capítulo 5 se organiza de la siguiente manera. Tobías se encuentra a Rafael, que va de incógnito. Tobit y Tobías y Rafael ajustan el contrato de acompañante. Tobit y Ana, y el desgarramiento de la partida de Tobías. Tobías empieza un camino con un ángel de incógnito. Tobías ejecuta la orden de su padre. O sea que ese es el orden en que va este capítulo. Ahora bien, el personaje, Providencia. Un ángel encubierto. El, la dinámica de este capítulo es que la presentación de este personaje providencial que está ahí cuando hace falta. Hasta ahora el que había predominado en todo esto, el espíritu que había predominado en todo esto era Asmodeo, el demonio, que hizo fracasar a Sara en todos sus intentos de matrimonio. Pero ahora vemos la presencia de Dios. Acuérdense cuál es el objetivo de este libro, que es presentar que Dios siempre vence al maligno y la presencia beneficiadora de Dios. Por eso es un libro sapiencial. Por eso, cuando lo necesita, ahí está Rafael, que ha sido enviado no solo para curar a Sara, sino también para curar a Tobit. Así como el demonio desbarata, el ángel construye, el ángel de Dios construye. Así pues, a partir de este momento, el relato, algo nuevo se ha interrumpido en el relato, la intervención de Dios y la respuesta de Dios a Tobit y a Sara. Acuérdense, Sara y Tobit, en medio de angustia, los dos clamaron a Dios y el Señor responde, ¿cómo? Enviando un ángel. De ahora en adelante hay una particularidad del relato. El escritor del libro unas veces va a mencionar a este espíritu como Rafael, que es el nombre de él. Otra vez se lo va a referir como ángel y otros pasajes lo va a referir como Azarías. Es el mismo. Porque él se presenta, este ángel se presenta como con el nombre de Azarías. Así que cuando vayan a hablar Azarías, es el ángel. Cuando digan el ángel, es el mismo ángel, no son como el merengue la vaca, es la misma vaca, eres el mismo ángel. Cada vez que mencionen el ángel, es el mismo ángel que se llama, el nombre que el Señor nos ha revelado, se llama Rafael. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosa? Dios sana. Dios sana, quiere decir Rafael. Yo me imagino que todos los ángeles deben tener nombre. Porque si no, ¿cómo Dios sabe cuál de los ángeles, o cada ángel, cómo los ángeles saben que Dios los va a mandar? Me imagino que los ángeles deben tener nombre, pero el problema es que si Dios no nos ha revelado los nombres de los ángeles, es porque a nosotros no nos interesa saber los nombres de los ángeles. Y punto. El Señor nada más que ha revelado el nombre de tres ángeles, Rafael, Gabriel y Miguel. El Señor no ha revelado. Por lo tanto, otros nombres son nombres inventados. Eso es nombre de Uriel y yo qué sé, eso viene de la cabala judía escrita en Babilonia, que de ahí pasó a libros apócrifos judíos y de ahí pasó en la Edad Media algunas representaciones artísticas. Porque si el Apocalipsis nos habla de espíritus de ángeles que sirven delante del Señor, y les dice, y Rafael lo dice, soy uno de los siete espíritus delante de Dios. Y me preguntaban, ¿quiénes son? Digo, pero yo no sé cómo te lo voy a decir. Si la Biblia no revela el nombre. Porque vuelvo a lo que mucha gente no entiende. ¿Para quién está escrita la Biblia? Para los hombres. La Biblia no está escrita para los ángeles. La Biblia está escrita para los hombres. Yo me imagino que si hay una Biblia escrita para los ángeles, estarán ahí los nombres de muchos ángeles. Pero aquí la Biblia solamente menciona a los ángeles que de una forma que nosotros debemos conocer, tienen relación con la escritura sagrada. Por eso que los nombres de los otros ángeles, como este libro no está escrito para los ángeles, por eso que no habla de la rebelión de los ángeles, porque esto no es un libro angélico, esto es un libro para nosotros, se centra en el hombre. La Biblia, por eso que no aparecen los nombres de los ángeles. Ponerle nombre a los ángeles es un disparate. Primero, porque tú le pones nombre a una mascota tuya, a un perro, a un gato. Pero el ángel no es mascota tuya. Y nadie tiene poder, como si ustedes, yo cada rato le cambio el nombre a ustedes, porque no me acuerdo los nombres de ustedes. Y muchas veces yo le digo a algunos de ustedes Rosa, y si ustedes no se llaman Rosa, ustedes van a, por mucho que yo grite Rosa, ¿ustedes van a hacerme caso? No. Hay un pobre amigo mío ahí que se llama Diego, yo llevo años diciéndole Pablo. No hay forma humana que yo le pueda decir. El otro día no encontraba el teléfono de él porque lo estaba buscando como Pablo. Y vine a la iglesia y me dijo, pero es que yo no me llamo Pablo. Y yo lo conozco desde que era seminarista hace 20 y pico. Por eso, ¿por qué yo no encontraba el nombre? Porque estaba buscando. Entonces así pasa con los ángeles. Si tú le pones el nombre a un ángel, tú puedes decirle lo que te dé la gana, que ese nombre no es el de él. Ni tú tienes poder para ponerle nombre A nadie, por eso viene de la nueva era. Por eso les digo, a los ángeles no se le pone nombre, porque los ángeles no son posesión tuya. Quien le puso el nombre a los ángeles es Dios. Y punto. Por eso que hay no ángeles que nosotros, pero este sí, Rafael, sí aparece, debe ser un ángel, porque Dios no va a mentir con el nombre de un ángel, como no mintió con el nombre de Miguel, pero él se presenta como Azarías. Y como le dije la vez anterior, ahí vienen siempre los que leen la Escritura con mentalidad carnal, con mentalidad, con raciocinio humano. Que entonces viene, ajá, pero el ángel dijo mentira. Vamos a decir, los ángeles no pueden decir mentira porque los ángeles son espíritus puros. Punto. En los ángeles no hay pecado. El pecado que iban a conocer, a cometer los ángeles lo cometieron al principio de la creación. Y ahí se acabó el asunto. Ante todo le dije que este es un libro que... Sapiensal. El origen de este libro no es dar una historia. El origen de este libro es pasar un mensaje. ¿Cuál es el origen de este libro? Pasar un mensaje. No es una historia. Que hayan existido los personajes o no, es posible que hayan existido, que hayan sido conocidos, pero vuelvo a decir, el punto de esto no es como el libro de los Reyes o como el libro de Jueces ni como el libro de Samuel, que narran historias que pasaron. El principal objetivo de este libro no es hacer una novela ni una historia, es pasar un mensaje de que Dios es bueno y que Dios nunca deja desamparado a aquel que clama a él. Por eso que todo esto que escriben aquí no tiene que decir que el ángel dijo mentira. Esto es una de las formas de los grados bíblicos de presentar las historias, que es el tipo sapiensal, donde ellos lo que están transmitiendo es un mensaje de sabiduría, como hizo Cristo con las parábolas. Cuando Cristo dijo, una mujer estaba barriendo y se contó una perla, ¿quiere decir que había una señora que estaba barriendo y se contó una perla? No, él no. La historia era que hay una señora que se encontró una perla y se hizo rica. No, ¿cuál era el mensaje? Que el que encuentra algo más, algo mejor, deja lo que está haciendo y se va con lo mejor que encontró. Eso es igual que el libro de Tobías. Por eso que no es que el ángel se estaba ahí y dijo, ajá, yo me llamo Azarías, con la idea de engañarlo. Esto no tiene absolutamente nada. Esto es una trama novelesca que está dejando qué cosa. Una enseñanza, un mensaje. Por eso ya ustedes ven la forma de leer. Aquí no hay ningún ángel mentiroso. Los ángeles no son, no es que no son, no pueden ser. ¿Y alguien se acuerda, mientras yo tomo agua, por qué los ángeles no pueden ser mentirosos? Esto es un test de inteligencia.
Porque son espíritus puros creados por Dios.
¿Por qué tú dices? Jorge es el único que lo dijo. Como tú grabas el programa, como tú grabas el programa contigo, a ti se te va pegando la sabiduría por osmosis. Porque no viven en el tiempo. Los ángeles no viven metidos dentro de nuestro tiempo presente, pasado y futuro. Por eso ellos no pueden pecar el año que viene ni pecar hoy, porque la decisión que ellos tomaron fue antes del tiempo. Y por eso que los que escogieron mal se quedaron condenados y no tienen solución. Y el que los escogieron bien, eso es un poco difícil de entender, pero al ellos escoger de una sola vez, ellos no tienen futuro. En cuanto a nosotros, cuando nos morimos, no tenemos futuro. Cuando nosotros nos morimos, seguimos ¿en qué? En un eterno presente. Un muerto, después de muerto, un espíritu que se murió, no puede ser una mentira en el cielo y irse para el infierno. No, cuando se fue, ya es porque está salvo y no hay posibilidad de que peque. Así pasó con los ángeles. ¿Por qué los que están en el cielo no pecan? Porque ya no hay, el pasado está perdonado y ya no hay futuro. ¿Dios vive en qué? En un eterno presente. Por eso es que hoy en las oraciones que podemos hacer por nuestros antepasados y por las que van a venir, porque por los que nosotros no conocimos, en Dios están presentes. Y los que van a venir, esto es un misterio muy grande. Con un amigo mío casi se vuelve loco. Yo le dije, mira, no le des más vuelta a la cabeza, piensa en otra cosa, una película, piensa en otra cosa. Porque esto es algo que Dios tiene que revelar. Así que pídele al Señor, los que no lo entiendan. Pero, ¿cuál es el, para los que no, en vez de verse una película, cuál es el mensaje? Los ángeles no pueden, ¿qué cosa? Mentir. No pueden pecar. Así que esto es una novela donde ponen un ángel diciendo un nombre propio. Pero fíjate que cuando él le pregunta de qué tribu tú eres, el ángel no le dice de qué tribu. No le dice, soy de Judá o soy de Neftalí. Él le dijo, soy de Israel. Soy del pueblo de Dios. El ángel no fue específico. Comienza este diálogo con el ángel, dado comienza toda esta gesta, el ángel del Señor. Como se acuerdan, cuando Sansón se le apareció a la esposa Manoc, que era estéril, le anunció la concepción y nacimiento del futuro Sansón. Aparecen que desaparecieron en forma humana, como los ángeles que se le aparecieron a Abraham en la encina de Mambré. ¿Por qué? Porque los ángeles cogieron forma humana, porque los ángeles pueden coger la forma que les dé la gana. ¿Por qué? Porque son espíritus. Entonces ellos se manifiestan en forma de fuego, en forma de persona. En este caso el ángel viene en forma humana. La continuación de este diálogo entre Tobías y el joven, pues es el que se espera. Tobías tiene que buscar un acompañamiento para ir a recoger el dinero del padre. No conoce la ruta que conduce a Media, a donde tiene. Era muy peligroso viajar, y lo primero que vemos que él como que le dio una respuesta un poco lacónica a Tobit. Tobit le dio un testamento larguísimo, y al final, ¿qué dijo él? Haré cuanto me has dicho. No dijo nada más. No dijo, yo te juro por mis antepasados que voy a... Así son las cosas. El Señor lo dijo, así sí y al no, no. No gaste palabras inútiles. Y nosotros hoy en día estamos muy acostumbrados a gastar palabras inútiles. Y lo más terrible es que de cada palabra que tú dices, el Señor lleva cuenta. Por eso no está en la palabra de Dios, pero hay un gran refrán en el refranero popular que dice, en boca cerrada. Nosotros hoy en día somos abundantes. Tenemos, como dijeron de Chávez, tenemos incontinencia verbal. No podemos parar de hablar. Y lo mejor de caso que le dije es que el Señor se tome en serio todo lo que nosotros decimos. Este joven, todo lo que le dijo Tobías, ¿qué fue lo que le dijo? Lo voy a hacer como tú lo... Te aseguro que si Tobías le hubiera echado un discurso a Tobías, posiblemente no lo hubiera hecho. Así que era un hombre conciso. La gente concisa son la gente con la que tú puedes confiar. De verdad que yo desconfío de la gente que tiene una verborrea incontrolable. Cuando tú dices, vas a hacer esto, sí lo voy a hacer. Esa persona ya no hay más nada que hablar. Como yo le dije aquí el otro día, que un amigo mío decía que tres afirmaciones equivalen a una negación. Sí, 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 lo voy a hacer. Estás seguro que no lo va a hacer. El que lo va a hacer no dice sí, sí, sí. El que lo va a hacer dice, lo hago. Punto. Se acabó. Pues Tobías presentó, claro que lo voy a hacer, pero primero tengo que saber cómo María aceptó la palabra del ángel, pero le dijo, ¿cómo va a hacer eso? María preguntó, dime el camino. Yo estoy dispuesta, pero dime el camino. Y Tobías le dijo, yo lo voy a hacer, pero dime cómo. Y aquí, como buen judío, le dije, no, yo hice un recibo. Ningún judío suelta dinero sin hacer un recibo, ni ahora, ni hace 4,000 años. Pero hay una cosa muy interesante. ¿Qué es lo que hizo con el recibo?
Lo partió
en la mitad. Uno lo dejó con el dinero y otro lo tuvo él. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué tenía que hacer Tobías cuando llegara a Bagdana? Enseñar la mitad. ¿Y qué iba a hacer la otra persona?
Confirmar
con el pedazo que tenía. Eso más tarde en Roma, porque eso siguió en la cultura, se extendió en la cultura antigua, eso en Roma más tarde se llama un símbolo. Un símbolo. No simbolón, símbolo. Símbolo. Que era eso mismo, que una persona hacía, que escribía algo en una cosa de arcilla, o lo que sea, lo perdiendo, en un negocio o lo que sea, uno se quedaba con un pedazo al otro y el que venía a reclamar, traía el pedazo y lo juntaba. En los años 70 se puso de moda que cogían una medalla, que decían yo te amo y estaba partida y el novio cogía una parte. Pero tú sabes, símbolo quiere decir credo. Quiere decir credo en latín. ¿Y qué cosa es el credo de la misa? Un símbolo. Por eso los repetimos, porque nosotros tenemos una mitad y Dios tiene la otra mitad. Dios tiene la fe que nos transmite, esa es la mitad de Dios. ¿Qué tenemos nosotros? La fe que hemos recibido. Por eso en la misa, cuando lo repetimos, si nuestra fe está de acuerdo con la fe que nos reveló el Señor, somos parte de la Iglesia Católica. Si no, tú no eres parte de la Iglesia. Por eso el credo se recita antes de comenzar la liturgia eucarística. Se hace la liturgia de la palabra, todo el mundo escucha la palabra. En la iglesia antigua todos los catecúmenos estaban, no el camino neocatecumenal de Kiko Agüello, los que estaban a donde pertenecen María y Jorge, no era Kiko Agüello, estaban en esa época, porque la gente confunde catecúmeno con el camino neocatecumenal con catecumenado. Y cuando yo di la charla en EWTN del catecumenado, me decían, tú eres del movimiento de Kiko Agüello. Digo, no, que el catecumenado es el proceso que tiene la iglesia para enseñar a los adultos que se van a bautizar. Después Kiko Agüello cogió el nombre de camino neocatecumenal porque es una enseñanza igual para los que están bautizados y se les ha olvidado el camino de la fe. Pero pues antiguamente los catecúmenos, todavía en la liturgia bizantina, después de la predicación, el sacerdote parte de la liturgia y dice, cierren las puertas. Ya no se cierra ninguna puerta porque no hay nadie a quien sacar, pero eso quedó en nuestra liturgia, porque nuestra liturgia no ha tenido reforma desde el siglo IV. Porque ¿qué pasaba? Cuando decía el diácono, cierren las puertas, era que todos los catecúmenos tenían que irse de la iglesia. Y entonces se cerraban las puertas. Entonces todo el mundo recitaba el credo, como lo hacemos ahora. ¿Pero por qué todo el mundo recitaba el credo? Porque el credo solamente se le enseñaba a las personas que eran bautizadas. Los no bautizados no sabían el credo. Entonces, cuando todo el mundo recitaba el credo, ellos sabían que todos los que estaban recitando el credo eran bautizados y podían estar en la Eucaristía. Por eso el credo está en ese momento de la misa. Y por eso sigue estando. Que dice, por eso antes de la misa decimos el credo. Si tú... Hay cosas de credo que tú no crees, tú no perteneces a la iglesia de nosotros. Tan sencillo como eso, y punto. Pero todo esto, para que vean, viene desde el Antiguo Testamento, estas dos partes que se unen. Y sale Tobit y se le presenta a Azarías, el ángel Rafael, y van a hacer un precontrato, es lo que se hacía en esa época, para que todo fuera bien. Todo esto lleva a los usos de este tiempo. Y Tobías le preguntó, ¿conoce la ruta? Vaya tú, si el ángel no va a conocer la ruta, si para eso lo mandaron. Dice en el versículo 9, fue Tobías a informar a su padre y le dijo, ya he encontrado un hombre que es israelita, hermano nuestro. Tobit le contestó, llámalo para que me entere de qué familia es y a qué tribu pertenece. Y si es digno de confianza, para que te acompañe. Salió Tobías, lo llamó y le dijo, joven, mi padre te llama. El Señor le añada bendición a su santa palabra. Así como debe ser un padre. El padre primero le dijo, antes de ir te voy a buscar a alguien que te guíe. ¿Y ahora qué le dijo? Quiero verlo. Ojalá que todos los padres sean así. Y anoche, yo salí a botar la basura en donde yo vivo y vi a una señora desesperada en el parqueo y me dice, ¿tú sabes hay una fiesta de niños aquí? Y yo le dije, bueno, yo creo que a las 11:30 de la noche es un poco difícil que haya una fiesta de niños, pero yo no sé que haya fiesta de niños. Dice, no, es que mi niño me llamó que lo dejé para una fiesta, que lo vine a recoger, pero no lo encuentro aquí. Le dije, señora, ¿y usted dejó su niño y no investigó ni en qué apartamento era la fiesta? Dice, y así yo lo dejé aquí. Le dije, mire señora, no haga más nunca en su vida eso. ¿Cómo tú vas a dejar a un niño en un apartamento grandísimo, de un edificio, hay tres edificios de cuatro pisos y unos apartamentos, sin ni siquiera saber qué número de apartamento va? Yo no sé, yo le dije, mira, vaya a la entrada donde está el security y hablé con él, porque imagínate, pero hay muchos padres hoy en día que ni siquiera se preocupan de saber con quién andan sus hijos. Ya claro, es porque el hijo tiene 18, 19 años, ¿qué tú vas a hacer? Ni te va a decir quiénes son. Pero uno debía ser como, Tobit es un ejemplo de padre. Él de verdad quiso saber con quién tú vas a ir. Un viaje tan largo no te voy a dejar ir solo. Y por eso comienza este diálogo que vamos a leer ahora, en el versículo 10. Entró el ángel y Tobit se adelantó a saludarlo. El ángel contestó: que disfrutes de mucha alegría, replicó Tobit. ¿Qué alegría puedo disfrutar yo? Tobit siempre tan animado. Se parece a mucha gente que yo conozco. ¿Qué alegría puedo disfrutar? Ya estoy ciego y no puedo ver la luz del cielo. Ya con las tinieblas, como los muertos que no contemplan la luz. Vivo como un muerto, oigo la voz de los hombres, pero no lo veo. Es lo que no sabía, que el ángel venía también a curarlo de eso. Él estaba ciego porque no veía más allá de su... Y aquí tú lo ves, Tobit no veía más allá de sus problemas. Él solamente veía los problemas que tenía alrededor. Le dijo el ángel: ten confianza, que Dios te curará dentro de poco. Ten confianza. Mira tú la voz de Dios y la voz de Tobit. ¿Cuál es la voz de Tobit? Estoy ciego, no veo, no voy a ningún lado, ya esto se acabó, estoy como los muertos. ¿Y qué es la respuesta del ángel? Dos veces: ten confianza. Ten confianza, Dios tiene control de todo. Ese es el lema central de este libro. Aunque parezca que todo anda mal, ten confianza, que Dios tiene el control. Tobit le dijo: mi hijo Tobías quiere ir a media. Parece que a Tobit no le gustó mucho esto. Tobit quería que le dijeran: ay, sí, como tú sufres, qué cosa tan grande, qué horror. Él, puedes ir con él y servirle de guía. Porque fíjate el cambio, tanta algazara que le dice ahora. Mi hijo va a... Parece que yo creo que hay gente que le gusta vivir dentro de la desesperanza. Yo el otro día le contaba a Ángel que salíamos aquí, que yo tenía un cliente cuando yo trabajaba en el puerto, que él cogió cáncer en la próstata. Y yo lo fui a ver y yo lo quise. Y es verdad, hoy en día casi nadie se muere de cáncer. Tiene que ser que esté en un grado muy, muy avanzado para que muera de cáncer en la próstata. Yo le quise dar consuelo. Pero era un hombre joven. Le dije: muchacho, no te preocupes, que hoy en día nadie se muere de cáncer en la próstata. Eso es lo que me responde, muy ofendido. Pero es que tú no conoces mi cáncer. A mi cáncer le dice el talibán de los cánceres. Yo dije: ay, hermano, pues mira, disfrútalo. Porque él no era un cáncer cualquiera. Él era el talibán de los cánceres. Hasta en eso queremos nosotros ganarle a los demás. Cánceres míos más grandes que el tuyo. Y por eso que a Tobit no le gustó cuando dijo: Dios te va a sanar. Le dijo: ah, bueno, sí, mi hijo quiere que ir a... Él quería, por eso nosotros no podemos envolvernos en esta cadena de lamentaciones. Por eso cuando yo estuve enfermo, yo no quería que nadie me llamara. Y no es por nada, porque empiezan, ay, ñe. No, yo no quería eso. Yo lo quería que me dejan tranquilo para solucionar el problema. El problema, porque hay gente que lo que quieren es seguir en la misma, ay, cómo tú sufres por la pobre, es una mártir. No podemos meternos en esa cadena. Esto es lo que el Señor está diciendo en este libro. Yo te daría tu salario, hermano. Él, el ángel, respondió: puedo ir con él, pues conozco al detalle todos los caminos y he viajado a media con frecuencia, he recorrido todos sus llanos y sus montes y tengo conocimiento de todas sus rutas. Tobit le dijo: ¿querrías decirme, hermano, a qué familia y tribu perteneces? Le respondió el ángel: ¿qué puede importar mi tribu? Tobit insistió: me gustaría, hermano, saber con seguridad tu tribu y tu nombre. Respondió el ángel: yo soy Azarías, hijo del gran Ananías, uno de tus hermanos. Le dijo Tobit: seas bienvenido, sano y salvo, hermano. Y no lleves a mal, hermano, mi deseo de conocer con certeza tu nombre y familia. Resulta ahora que eres mi pariente y que perteneces a un linaje bueno y honrado. He conocido a Ananías y a Natán, los dos hijos del gran Semenías. Ellos iban conmigo a Jerusalén y conmigo adoraban allí, sin desviarse del buen camino. Tus hermanos son hombres de bien, de buen linaje procede. El gozo sea contigo. Y añadió: te daré como sueldo un dracma por día y en los demás tendrás el mismo trato que mi hijo. Vete con mi hijo y después te añadiré una gratificación. Le dijo el ángel: partiré con él y no abrigues temor. Sano partimos y sanos regresaremos. Porque la ruta es segura. Le respondió Tobit: bendito seas, hermano. Y llamando a su hijo, le anunció: hijo, prepara las cosas para el camino y emprende la marcha con tu hermano. Aquí tú ves el uso de la palabra hermano. De nuevo, hermano en la Biblia no se usa siempre como el hijo de un padre y una madre. Se llama hermano a la gente de la tribu, a la gente. Para los protestantes que dicen que los hermanos de Jesús son hermanos de Jesús. Por eso que la palabra hermano se usa de muchas formas y aquí hay una prueba. Rafael dijo que era de la misma tribu y que dijo David, este es nuestro hermano. Y Tobías se dispuso a emprender la marcha y besó a su padre y a su madre. Tobit le dijo que tenga buen viaje, pero su madre lloraba, también ven que las madres no han cambiado, y dijo a Tobit, ¿por qué has hecho que se vaya mi hijo? No era el bastón de nuestra mano que siempre va y viene con nosotros. Que no sea el dinero lo primero de todo, que no se convierta en el precio de nuestro hijo. Con lo que el Señor nos daba para vivir, teníamos bastante. Él le dijo, no pienses tal cosa, sano ha partido nuestro hijo y sano volverá a nosotros. Con tus propios ojos lo verás el día que regrese sano junto a ti. No pienses tal cosa, ni te atormentes por ello. Hermana, de nuevo ve, ¿cómo llama Tobita a su mujer? Hermana, porque un ángel bueno lo acompañará. Él no tenía ni idea lo que estaba diciendo. Le dará un viaje fácil y lo devolverá sano. Y ella dejó de llorar. Así es como se consuela a la gente. No diciendo, ay, pobrecito, a ti todas las cosas te pasan. A ti, mira que tú sufres toda la vida, has sido una magdalena, tienes los siete puñales como la virgen clavada en el pecho. Eso no reconforta a nadie. Porque eso muchas veces lo que hace es que incrementa el morbo de algunas personas. Por eso vemos, el salario se concreta un dracma por día, el mantenimiento diario, la comida y todo el transporte, como para Tobías el trato de un hijo, y al final una gratificación suplementaria si regresan bien. La mención esta del dracma como salario sitúa este relato en el periodo helenista de Israel. Israel tuvo un periodo helenista, que creo que el helenismo, que es la influencia de la cultura griega, que permeó todo el Mediterráneo. Yo estábamos hablando en el programa para Radio Paz, estábamos hablando que increíblemente el helenismo, todo el mundo piensa, lo lógico es que haya nacido ¿dónde? En Grecia, ¿no? Yo también lo pensaba hasta que estuve leyendo eso. El helenismo te parece decir, pero no, el helenismo nació en Alejandría. La corriente helénica que infectó al mundo entero se concretó en las escuelas filosóficas de Alejandría, que era de cultura griega. Y la comunidad más grande de Israel que había fuera de Israel era en Alejandría. Hasta época de Cristo había más de 1 millón de judíos viviendo en Alejandría. Y esa influencia de ese 1 millón de judíos, cuando Israel tendría 1 millón y pico, viviendo en Alejandría, habían parientes casados con uno y con el otro, irían y venían, y eso hizo que la cultura griega se metiera en la cultura judía. Muchos nombres cambiaron, por eso al final con los macabeos y eso vamos a ver, libros macabeos, vamos a ver muchos judíos con nombres que suenan griegos. En el lenguaje judío se metieron muchas palabras griegas, tal como pasa con hoy en día con los que vivimos aquí, tenemos familia en otros países latinos, los dominicanos, los puertorriqueños, los cubanos, que en el ir para allá pues hay palabras que se mezclan aquí, hay palabras que se mezclan, hay un cambio de cultura, de el Halloween llega allá, de todas esas cosas, lo malo llega, lo bueno no llega, todas esas cosas es lo que pasó en Israel. Por eso se sabe que el libro de Tobit es de la época helénica, de la influencia helénica. Y la influencia helénica de Israel fue en el siglo anterior a Cristo. Por eso sabemos que es un libro muy, muy, muy cercano a la época de Cristo, posiblemente el último o el antepenúltimo libro escrito antes de la venida del Mesías. Por eso es que tiene tantos términos que suenan a los evangelios, a las bienaventuranzas y todo eso. Y este dato es muy importante porque nos pone, por eso es que en el evangelio hay un momento que, ¿se acuerdan? Que Felipe le dice, hay unos griegos ahí que te, a Cristo, hay unos griegos que te buscan. Y el Señor, no eran griegos de Grecia, eran judíos de Alejandría. Pero eran judíos de Alejandría de cultura griega. Por eso, cuando igual que en Pentecostés, cuando sabían griegos, eran judíos, no eran paganos, eran judíos griegos lo más seguro de Alejandría, que estaban en Jerusalén. Y por eso que Jesús dice, tráemelo, y hablaron. O los judíos sabían hebreo, o Cristo sabía griego, y habló con ellos en griego. Yo creo que el diálogo de Cristo con Pilato fue en latín. O sea que esos tres idiomas eran los idiomas que se hablaban en Palestina en esa época: griego, hebreo, latín y arameo. Así que Jesús estaría influenciado con todos esos idiomas. Por eso se supone que este libro tiene que haber sido en este escrito, o es un anacronismo. Yo me inclino por pensar que este libro es tal como está escrito en esa época, por el aspecto que tiene de mucho sentido evangélico en las cosas que dicen. Vimos cómo las palabras que el ángel le dice a Tobit. El ángel es muy amable con Tobit. Tobit se tranquiliza y responde a Tobit con una verdadera oración. ¿Qué es lo que dice Tobit? Que el Dios del cielo los proteja y los devuelva sano y salvo. Que su ángel lo acompañe y los guarde. Eso es una oración que hace Tobit. No es un decir, pues decir, está orando en boca a Dios para este viaje difícil que va a ser en esa época. Finalmente Tobit pide al Dios del cielo que los bendiga. La bendición de Abraham. Igual que cuando Abraham bendijo a su siervo para que fuera a buscar mujer para su hijo Isaac. Es la bendición que se le daba a los viajeros. ¿Y qué invoca? Que mande el Señor, ¿qué cosa? Un ángel. Eso tiene que ver con Éxodo 23:20, cuando el Señor dice: yo enviaré mi ángel delante de ti para que te guarde el camino y te introduzca en la tierra que yo les he preparado. Cuando el Señor dice en Éxodo: Israel, yo voy a mandar delante de ti un ángel. A partir de ahí ya viene esa idea del ángel que guarda las naciones, del ángel que guarda a las personas. Por eso siempre que viajamos, siempre que hacemos alguna acción, debíamos pedirle al Señor que mande nuestro ángel. Porque fíjate, muy interesante, tú no eres quien le da orden al ángel de tu guarda. El ángel de tu guarda no es tuyo. ¿Tú sabes quién es el ángel de tu guarda? De Dios. Así que por ahí dile a tu ángel que, no, yo siempre digo: Señor, pídele a mi ángel, tal cosa. Porque es el Señor que manda a los... Sí, porque también dentro de la iglesia se ha metido el ángel, se ha metido la moda de darle órdenes a tu... como si fuera tu criado. El ángel está puesto para tu salvación, pero quien lo manda es Dios. No creo que el ángel va a ser tan mezquino que tú le dices: sino como no lo pediste bien, no lo voy a hacer. No creo, pero en este paso estamos para crecer. Yo me dirijo a Dios: Señor, manda mi ángel en esta situación, en tal situación. En los textos antiguos, la expresión ángel de Dios, lo vimos mucho en los jueces y todo eso, y ángel del Señor, era una manera de preservar la trascendencia de Dios. ¿Qué cosa quiere decir preservar la trascendencia de Dios? Era evitar nombrar directamente a Dios. Los judíos hasta el día de hoy, si ustedes traen un web judío de verdad, ellos no ponen en español, ellos no ponen la palabra Dios completa. Ellos ponen D, raya, S. Hasta el día de hoy, para no mencionar, porque ellos dicen que el nombre de Dios es tan santo que no se debe mencionar. Y eso es lo que prohíbe el mandamiento: no mencionar el nombre de Dios en vano. Y hoy en día, hermano, nosotros mismos, yo y todos ustedes, estamos continuamente mencionando el nombre de Dios para todo. No Dios, no Dios, no Dios, en cosas que no tienen que ver absolutamente nada con... Y no lo decimos invocando a Dios, lo decimos porque se ha vuelto una costumbre. Por eso tenemos que, y sobre todo en nombre de Jesús, cuando dice Pablo en Filipenses que es el nombre ante el cual se dobla toda la rodilla. En nombre de Dios, por eso ellos, en vez de decir Dios te va a guiar, decía el ángel del Señor. Casi siempre cuando Israel dice el ángel del Señor, no se está refiriendo a un ángel. Es la forma de, como dije, de tapar la trascendencia. No decir Dios está, sino que Dios tiene poder, pero no decir la palabra Dios por gusto. Por eso la menciona de esa forma. Por eso en el Antiguo Testamento la definición, cuando hablan de ángeles, es un poco diferente que en el Nuevo Testamento. Al final se le da la señal, los abrazos a su padre, a su madre, todo lo que vemos, todo esto, pero de vuelta, ¿qué es lo que surge aquí? Una crisis conyugal. A la vieja se le salió. ¿Qué pasó? Lo de siempre. Tú tienes la culpa, por culpa tuya, el muchacho se fue porque estás pensando en el cochino. ¿Se diferencia algo de hoy? Estás pensando en el cochino dinero y ahora el muchacho se va porque eso es lo único que te interesa. Se forma la bronca. No creo que nadie hoy en día, sí, algunos lo deben tener. Alguna mujer como la de Lot, que le decía, muérete, viejo porquería, yo no creo. Ojalá que nadie tenga la desgracia de encontrarse. Pero la de Tobit no anda mucho más allá. Y al final le echa toda la culpa a Tobit, pero Tobit ya aprendió un poco. Y en vez de responder con un insulto, le dijo, vas a ver que el muchacho va a volver y va a volver con algo que antes no tenía, que es para su propio futuro. Ana reprocha a su marido que deje partir a su hijo y le dice, no eres bastón de nuestra mano el que va y viene con nosotros. La Vulgata Latina dice el bastón de nuestra vejez. Eso es otro género literario. Yo puse el otro día en Facebook los géneros literarios. Todo el género literario. Tobit era un bastón que andaba por el cuello. Tobit con Tobías del cuello. No. Esto es un género que se usa mucho en la Biblia, que usamos nosotros también, que uno pues explica algo con un símil. Quiere decir algo para que tú entiendas que eres el apoyo, pero que no es precisamente un bastón. Cuando dice, tengo un hambre que me estoy comiendo el codo. Nadie se imagina que se está comiendo el codo. Pero por eso que mucha gente de la Biblia no entiende. La Biblia tiene muchos géneros. Y tú tienes que saber que cada género lo que quiere decir y por qué se usa. Los que leen la Biblia literalmente se tienen en cuenta el género. Por eso cuando Cristo dice que antes de pecar, si tu ojo te es escándalo, arráncate el ojo. No quiere decir que te lo arranques. Cristo está presentando lo que es. ¿Qué cosa? La radicalidad a través de un ejemplo que va al extremo. Es una forma oriental de hablar. Esta San Jerónimo escribió el bastón. Yo creo que lo escribió mejor San Jerónimo cuando tradujo el bastón de mi vejez. Que las nuevas traducciones que dice el bastón de mi mano. Yo creo que la Biblia con estas últimas traducciones ha perdido mucho. Mucho todo esto. San Jerónimo habló mucho de esta traducción, de la discusión de Ana con Tobit y San Gregorio. Y él usó la explicación que usa San Gregorio Nacianceno, ¿no? Que Ana más o menos lo que quiso decir es más vale morir que vivir. Y lo dijo Tobit antes también, porque es el motivo, por el motivo que es, esto me tiene muy triste. Ana empezó a caer en lo mismo que había caído Tobit. Pero Tobit aparentemente había vuelto a encontrar razones para vivir. Esto es como un ciclo. Tobit era el negativo. La muerte también era negativa. Pero ahora parece que Tobit encontró un motivo para seguir viviendo. Ya Tobit dejó de mirar a su problema. Ahora empezó a mirar para afuera. ¿Para dónde empezó a mirar? Para el hijo. El hijo mío se fue, va a volver con el dinero, va a tener una vida asegurada, y estoy seguro que en su corazón lo que el ángel le dijo, tú vas a ser sanado. Alguien le dio una esperanza. Tobit lo que necesitaba para salir de la ceguera es que alguien le diera esperanza, que dejara de mirar, dejara de mirar el problema que estaba envuelto y mirara más allá. Por eso vemos que ahora es Tobit, tú ves la respuesta de Tobit, no es la respuesta del Tobit de antes, es una respuesta de esperanza lo que le da Tobit. Y estas son las palabras que puede seguir el camino lento y misterioso de los designios de Dios. Los designios de Dios son caminos de, de esperanza. Y toman el camino por donde uno menos se lo imagina. Pero el que está encerrado en lo mismo, en el problema que tengo, lo mismo que tengo, esa persona nunca va a salir del mismo problema. Hay que mirar más allá del problema. Y por eso nosotros estamos puestos precisamente para llevar esa esperanza a las personas. Se lo he dicho otras veces, que esa es la misión, esa es la evangelización en el día de hoy. Para mí esa es la gran evangelización en el día de hoy. La gran evangelización en el día de hoy no es decirle a la gente que Dios existe. El que más y el que menos sabe que Dios existe. Y vivimos en una sociedad que con todo lo que diga todavía tiene teniendo raíces cristianas. Porque como dice el dicho, la gente cuando truena se acuerda de Santa Bárbara. Así que cada quien tiene un problema, esté donde esté, agarra para Dios. Yo creo que la evangelización hoy en día debe decirle a la gente el gran mensaje, que es el que yo no sabía, lo aprendí con la renovación cuando yo empecé en este camino espiritual, es decirle a la persona, el Dios en quien tú crees es un Dios que tiene poder. Es un Dios de poder. Eso es lo que hay que decirle a la gente. No estés desconsolado. ¿Qué fue lo que le dijo el ángel a Rafael? Tu problema se va a solucionar. Dios lo va a solucionar. Ten confianza. Dios, y él lo creyó. Hoy en día yo creo que la evangelización tiene, por lo menos los católicos, es decirle, Dios tiene poder, ten confianza. Porque hoy en día, cuando la gente entra en una crisis, va a cualquier lado. Pero ¿a dónde va? A donde primero le dice la gente. Ah, mira, hay una viejita que tira las cartas. Ve a una botánica, sí. Y esos son los primeros que salen y dan el consejo y allá va la gente, porque los católicos nos quedamos callados. Posiblemente muchos católicos porque no sepan que Dios tiene poder. Yo nací atrás del altar, prácticamente. Yo toda mi vida fui católico. Yo no recuerdo un momento de mi vida en que yo no haya sido católico. Pero lo que a mí me ve, lo que me descorrió aquella prédica de Salvador Gómez y la venida del Papa, lo que me descorrió es que el Dios en que yo creía no era un Dios que yo adoraba, que estaba por allá, sino que el Dios que yo creía estaba metido en el medio y tenía poder para meterse en la historia de uno. Esa fue la gran revelación que yo tuve. No de Dios, no de la existencia de Dios, que Dios tenía poder para cambiar las cosas. Y eso es lo que a muchos católicos les hace falta saber. ¿Por qué muchos católicos corren a santeros y corren a todo eso? ¿Y por qué muchos curas se meten en reiki y cosas semejantes? Porque muchas veces ellos no... Siempre yo les digo, cuando un cura rechaza la renovación carismática, termina en yoga o en reiki. Porque transfiere el poder de Dios a otra cosa. Cuando digo un cura, digo cualquiera, pero te digo por los casos que estoy oyendo de la iglesia, de religiosas y sacerdotes, pues, metidos en reiki y en cosas semejantes. Yo siempre le digo a personas, si tu párroco está en contra de la renovación, te aseguro que está metido en yoga, en reiki. Averiguo. Porque estamos buscando el poder de Dios donde no lo... Y a Tobit, alguien lo sacó de la espiral de desgracia que estaba, dándole ¿qué? Esperanza. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Por eso yo siempre le he dicho a las personas, el gran mensaje, yo lo tengo en un sticker puesto en mi refrigerador, que dice, más grande que tu problema es el poder de Dios. Esa debe ser la evangelización. ¿Tienes cáncer? Más grande que el cáncer es el poder de Dios. ¿Tu hijo tiene problemas? Más grande que el problema de tu hijo es el poder de Dios. Busca ayuda. ¿Tiene problema en tu matrimonio? Más grande, no te separes, más grande que el problema de tu matrimonio es el poder de Dios. Busca ayuda para tu matrimonio. Eso es lo que la gente necesita. Y eso es lo que trae a la gente a la iglesia. Y eso es lo que se lleva a la gente de la iglesia. Porque unos evangélicos llegaron primero y dijeron lo que tú tenías que haber dicho y no dijiste. Y aquí desde la época de Tobit, esto es lo que nos está diciendo. Hoy en día la gente, y lo dijo creo que el teólogo Karl Rahner, creo que lo dijo, y la gente no cree por la fe de la abuelita. Hoy la gente cree por una experiencia directa con Dios. Antes no creía porque mi abuelita me enseñó católico. Ya eso no, ya las abuelitas sin ya el silicón y andan en la playa. O están viajando para Europa. Ya esa época de las abuelitas ya pasó. Pero hoy en día la gente va a Dios por una experiencia personal de Dios. Por un problema que tuviste y Dios me dio la mano en ese problema, por un retiro, pero tiene que ser una experiencia y directa, no puede ser por la fe de otro. Hoy estamos en un mundo que todo el mundo quiere probar lo que va a comprar. Porque a mí no me gusta comprar por internet. Porque muchas veces lo que llega no es lo que tuviste. Y a mí no me gusta estar yendo al correo a devolver cosas. Yo conozco gente que se pasa la vida entera yendo y viniendo al correo. Comprando, lo ve, no, lo lleva y lo devuelve. Lo otro lo ve. No, a mí me gusta ver las cosas. Yo envío, la mayoría de la gente le gusta ver el motor del carro, aunque no sepa el carro que está comprando qué es lo que tiene adentro, pero por lo menos le gusta ver el motor, le gusta coger la cafetera y mirar. Y con la fe que se compra, lo que se compra por catálogo muchas veces se devuelve. Y lo que se aprende por emocionalismo muchas veces se pierde. Hoy la gente tiene que encuentra a Dios por una experiencia personal y profunda con Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. No busques en otros dioses. El Dios de nosotros tiene el poder que tú estás buscando. Tobit lo aprendió. Ojalá que, y se lo enseñó un ángel. Ojalá que, y eso es lo que quiere decir ángel. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra ángel?
Mensajero.
Enviado, mensajero, enviado. Y eso es lo que tenemos que ser nosotros, enviado a otra gente, llevando un mensaje a otra gente. Por eso hiperbólicamente así se... Hiperbólico, ¿qué cosa es hiperbólico?
Una exageración.
Ah, no, esto no es hiperbólico. Ya está, el español se me olvidó, no aprendí inglés. Bueno, un símil. Cuando uno dice, más fácil un símil. Uno tiene que ser un ángel, en el sentido de no que tú te vas a ver un ángel con alas de Dios, sino uno tiene que ser un mensajero. Fíjate que en la iconografía bizantina, a San Juan Bautista lo pintan con alas. En la iconografía bizantina, como ustedes ven, un ícono de San Juan Bautista siempre tiene alas. ¿Por qué San Juan Bautista aparece con alas? ¿Porque era un ángel?
No.
Porque era el mensajero que vino a señalar al Mesías. Por eso es que lo ponen con ángeles. Y hay, a mí me regalaron de Quito, una hermana de Quito, si la está viendo, me la mandó, bien, Luz me lo mandó, una imagen así de la Inmaculada que hay en Quito, que es muy famosa, que la Inmaculada tiene alas. Y uno dice, ¿por qué la Inmaculada tiene alas? Porque fue la mensajera de Dios para introducir a Jesucristo al mundo. Y eso tenemos que ser nosotros también, hipotéticamente, o en un símil, ser un ángel para los otros, llevarles mensaje. Pero no un mensaje por allá por las nubes, sino un mensaje, pruébalo, pruébalo. Termino con, muchos de ustedes lo saben, con la historia del padre Tardif. Y mira, buscando una cosa aquí, pues me encontré una foto del padre, y yo hablé de él y me encontré la foto del padre Tardif, que este niño, él estaba en una reunión de curas y no sabía cómo explicar la acción del Espíritu Santo en un retiro, y vio a la niña de la señora que estaba cocinando, que se estaba chupando el dedo, y le dijo a la niña, ¿a qué sabe el dedo? Esa cosa que uno le pregunta, y la niña hizo así, y le dijo, chúpalo. Eso es lo que le dijo la niña, pruébalo, yo no te lo puedo explicar. Y dice el padre Tardif que esto fue un mensaje de Dios para él. Y él dijo, el poder de Dios no se puede explicar, hay que probarlo. No hay forma de explicar el poder de Dios. La persona dice, vamos a hacer entonces una infusión del Espíritu a estos sacerdotes para que prueben el poder de Dios. Mira cómo Dios habla a través de muchas formas. Pero la semana que viene seguimos, y ahora que la semana que viene aparece otro personaje. ¿Saben qué es el personaje que aparece la semana que viene? El pez, el famoso pez de Tobías aparece la semana que viene. Vamos a